Hola, buenas tardes. Pues ya estamos grabando. Tenemos aquí a
Elsa.
A Elsa, siempre me olvido su nombre. Elsa. Hasta que lo termine memorizando.
Ahora vas a recordar.
Bueno, he titulado esta charla La revolución industrial como fenómeno social global, que no es lo mismo que globalizado, en el sentido que globalizado es cuando ocurren las cosas de manera interconectada en todos los países del mundo, como el tema de la globalización que hemos empezado a vivir a finales del siglo XX y principios del XXI, ¿no? Pero lo de fenómeno social global se refiere a que el cambio en una estructura arrastra con las demás estructuras. A ver si me explico. El paso de una estructura agraria a una estructura industrial hizo que la estructura industrial arrastrase a lo mental, es decir, las ideas, arrastrase también las creencias, los valores, lo social, la organización social, que ya pasa de ser desde las comunidades a las asociaciones, y la política. Es decir, aparece ya los regímenes liberales, burgueses, que no existían durante las épocas pasadas, porque lo que se mantenía en las épocas pasadas era la aristocracia, el régimen aristocrático y feudal. Bien, entonces una vez aclarado esto, vamos a ver esto. Entonces, cuando vemos acontecimientos interrelacionados, es un punto que vamos a repetir mucho durante el desarrollo del tema. Es decir, se producen cambios vertiginosos entre las sociedades de los siglos XVIII y XIX. Y aunque el siglo XVIII, la Ilustración, ya empezó a marcar pautas de cambio, como el naturalismo y el alejamiento del fanatismo religioso, la revolución industrial se presenta como una innovación fulgurante de buenas a primeras, motivada por la puesta en práctica de la ciencia de Newton, y especialmente el descubrimiento por James Watt de la máquina de vapor. Uh-huh. Bien. Acto seguido.
Marcelo, ¿no puedo poner el esquemita detrás?
¿Por qué no lo voy a poner? Es que me he olvidado. Uh-huh. Y a lo mejor...
¿Qué es más?
Esto no pasa aquí. ¿No? Te lo agradezco. Corrígeme, porque a veces mi despiste es monumental. Sí,
ahora sí. ¿Esquemita es importante?
Sí.
Sí, ahora ya se está...
está grabando. Bueno, la cuestión era que nos faltaba el reflejo en el lienzo, y esto había que darle a este mecanismo para reflejar el propio esquema que estoy yo viendo, poder reflejarlo en la pared. Bien, aquí junto a los cambios, por eso fenómeno social global, a los cambios de índole tecnológico que produce la propia revolución, se producen cambios políticos también. Entre ellos va acompañado con las revoluciones del siglo XIX. La primera es la Revolución Francesa de 1789. Pero lo importante es la Revolución Industrial, que se produjo en 1769, y que se produce un poco antes de las revoluciones continentales. Y digo continentales porque la revolución industrial se produjo fundamentalmente en Gran Bretaña. Y Gran Bretaña no sufrió ningún embate, ningún cambio. Iba a decir el de Cromwell, pero Cromwell fue en el siglo anterior, siglo XVII. sí, que en el siglo XVIII no se produjeron cambios en la sociedad inglesa. Seguía siendo una cultura democrática por antonomasia. Y a los cambios que hemos visto desde el punto de vista tecnológico, como es el de la máquina de vapor, porque no es en sí mismo la máquina de vapor, sino las aplicaciones de la máquina de vapor. Claro. Entre ellos los medios de transporte. Los telares, la obtención de energía a través de máquinas de pozos, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, todo esto, fíjense ustedes, lo que arrastra a la revolución tecnológica. Hace que se produzca un cambio de mentalidades. Aparece una nueva clase adinerada, que es la burguesía, frente a la nobleza y el clero, que eran los grandes patrocinadores de los siglos anteriores, pierden pujanza en favor de la burguesía. Bien, y se ve la revolución industrial con esta máquina de Watt, la máquina de vapor, con inmensas posibilidades que van desde los transportes, la agricultura misma. O sea, pues se aplican las máquinas a la agricultura, lo cual se consigue que en la agricultura se incremente la producción de productos agrícolas. Y con ello, el índice de natalidad aumente. Con el aumento del índice de natalidad, eso propicia que haya más mano de obra. Con lo cual, para el desarrollo industrial era clave, si bien en condiciones muchas veces infrahumanas. Entonces, luego hay un cambio también de modelo económico. Existía la fisiocracia, como la riqueza de un país entendida en la medida en que ese país produce o es capaz de producir bienes agrícolas. Frente a la teoría económica de Adam Smith y Adam Ferguson, que propician que la economía se rige por la ley de la oferta y la demanda, y la compraventa de los productos se equipara a la compraventa del trabajador en las condiciones que imponga también la oferta y la demanda, con lo cual se impersonaliza lo social, se despersonaliza y se pasa al abuso de las relaciones sociales. Lo que decíamos en Marx, se convierte en relaciones entre cosas. Digamos, relaciones sociales entre cosas y relaciones materiales entre personas, en la cual se denigra la personalidad humana. Bien, por otro lado, se produce un éxodo masivo del campo, de las zonas rurales a la ciudad. Una ciudad es muchas veces improvisada sobre la marcha, donde se instalan las industrias, que vienen a sustituir a los antiguos talleres gremiales, que tanto éxito tuvieron en España en el siglo XVI y XVII con las fábricas de paño. Bien, eso por una parte. Por otra, la mentalidad emprendedora de la clase burguesa se ve en relación con la explicación weberiana del espíritu del capitalismo en los protestantes, concretamente en las sectas calvinistas y hugonotes, que eran partidarios de tener una vida frugal, de poco consumo, de mucho ascetismo, de mucho esfuerzo, de acumular riqueza para luego esos excedentes reinvertirlo. Uh-huh. Es decir, la riqueza no acababa en un primer círculo, sino que continuaba, digamos, en una autoconstrucción del ahorro y del trabajo, ¿no? Por otro lado, aparece un Dios que nos agradece las iniciativas porque aparece alejado de nosotros y entiende que lo mejor que puede ocurrir es que el sujeto humano de alguna manera desarrolle todas sus inquietudes y sus aspiraciones que lleva dentro, ¿no? Esto hace que mientras el siglo XVIII fue un siglo muy racionalista, el XIX fue un siglo de voluntarismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el romántico lo que pone en juego más que la racionalidad es la voluntad. En esa puesta en juego de la voluntad les hace muchas veces ser portadores de miles de hazañas aún a costa de dejarse la vida en el empeño. Luego habíamos visto que desde el siglo XVII hay ya una mentalidad de cambio en toda Europa, aunque todavía sin llegar a la Ilustración, pero hay en los siglos XVI y XVII personajes como Cervantes, Shakespeare, Maquiavelo, Bacon, Pascal, Newton, Spinoza, Leibniz, etc. Y se desarrolla ya en el siglo XVIII y XIX un etos donde los factores ideológicos y culturales son los que favorecen los cambios. Es decir, por ejemplo, en Francia, la enciclopedia jugó un papel muy importante en los cambios. Y es lo que dice Weber es que también es muy importante la revolución de las ideas, refiriéndose a Carlos Marx. Carlos Marx decía, según lo que hacemos, pensamos. Eso es así. Pero también hay una revolución de las ideas que se van imponiendo poco a poco y van calando. Y la Ilustración fue una revolución de las ideas que se fue imponiendo, ¿no? Hay una revalorización del humanismo, con la desconfianza en la escolástica y la obediencia a Dios. Entonces, el humanismo es una manera de la búsqueda de la libertad. Es decir, centrarse el hombre en sí mismo, no depender de Dios. Depender de Dios crearía lo que llamaríamos el miedo a la libertad, del que habla Erich Fromm. Es decir, la Edad Media se encontraba tan a gusto con esa concepción del mundo que no les apetecía para nada los cambios. Entonces, ahora mismo, con las nuevas maneras de ver la religión, que es el protestantismo, se pone en tela de juicio los principios de autoridad, la Iglesia, por ejemplo, los dogmas y la tradición, todo sufre un revuelco. E incluso la consideración de que cada estado se busque por sí mismo sus propios medios, ¿no? Es decir, mientras el imperio de Carlos V vivió fulgurante en los siglos XVI, luego en España también siguió, digamos, dominando hasta el XVII. A partir del XVIII ya hay más bien un espíritu de encontrar las propias raíces, ¿no? Alemania no es lo que era hoy. Alemania gozó de la unidad alemana a mediados del XIX, pero Alemania era un país dividido en pequeños territorios, pequeños principados. Bien. Luego también se dan una serie de razones de ver el mundo, ¿no? Que es la vocación naturalista, explicar las cuestiones empíricamente a través de la naturaleza, a través de lo material y los datos empíricos, y luego la búsqueda de medida el control, la organización, la iniciativa, etcétera, etcétera. Una serie de elementos que ponen en pujanza la manera de organizarse la propia sociedad. Y algo muy importante, y es que en este siglo ya, a principios del siglo XIX, se considera la sociedad como una manera organizativa independiente del Estado. Es lo que se llama la sociedad civil. A mí es interesante verlo así. Bien. Bien. El apartado 2 es las consecuencias sociales de la revolución industrial. Y la revolución industrial lo que hace es cambios en las tecnologías que arrastran a los demás ámbitos, al intelectual, el político, el científico. La población aumenta porque hay más recursos, es decir, el campo se ve favorecido por la mecanización. Las estructuras sociales son distintas. Se pasa de dos elementos que discute Goldhoff, que son las societas y las civitas, entendiendo por societas las agrupaciones solidarias, orgánicas y llamadas a la cohesión social, frente a las civitas, donde se aspira ya a un cierto liberalismo y a la aparición de clases sociales, cosa que no existía anteriormente. Es decir, ahí se distingue bastante lo rural de lo urbano. Y lo que Tomnitz llama Gemeinschaft y Gesellschaft, que vemos aquí en el cuadro de la página siguiente. Estas son, digamos, las características de la comunidad y estas las características de la asociación. Este sería el Gemeinschaft y este el Gesellschaft. Es decir, aquí hay vínculos personales, naturales y afectivos propios de las zonas rurales, motivaciones morales, altruistas y cooperativas, una vida orgánica, es decir, más que el voto individual, es la opinión generalizada, lo que se busca. Eso de la vida orgánica es también de la época de Franco, es decir, el voto no era individual, sino el voto era orgánico, representativo. Uno representaba a los cabezas de familia, otro representaba a los sindicatos, otro representaba a los empresarios, lo que se llamaban tercios de representación orgánica. Y los lazos societales son visibles y comunes, una manera de compartir, que todavía hoy se ve en el campo, es decir, pues no se compra el perejil ni nada de eso, porque la vecina te dice, pues ven y coge perejil, que no pasa nada, o mira, llévate un poquito de cilantro para el mojo. Cuestiones de esa índole que nos sitúan en lo que fue época pasada, al fin y al cabo rurales también. Y el derecho natural es el que, digamos, se impone. Entendiendo por derecho natural, pues un poco el derecho a caballo entre lo que decía Santo Tomás de Aquino, de lo que es la ley, un poco del ámbito de lo religioso, con penas mayores que las actuales, predomina también la etapa feudal, este dominó el derecho penal, basado en el castigo. Ahora hay un derecho donde predomina más el derecho administrativo y el derecho, digamos, menos estricto en lo penal y en las cuestiones de castigo, ¿no? Entonces, la asociación, hay relaciones, son impersonales, instrumentales y tácticas. Es decir, lo que se llama medio fine, llamaba Weber a esto. Medio fine, es decir, muchas veces se utiliza a la propia persona como un medio para lograr los fines apetecidos.
Interesadas.
Eso es. Interesadas, llenas de sacar tajada, de... A lo mejor lo ven tan natural que ya no lo ven ni como forma de... digamos, de tomar al otro como un medio, pero al fin y al cabo es así. Los lazos son invisibles y abstractos, se basa en la competencia, el egoísmo y el cálculo, predomina el derecho mercantil, el intercambio, y se sobrevalora el comercio y la banca, lógicamente. Bien, entonces, las principales características de la sociedad industrial que vemos en el punto 3 es el hecho de que la industria sería la forma de producción más característica. Con lo cual, los talleres gremiales pasan a las fábricas. Lo bueno de los talleres gremiales era que el sujeto que constituía parte de un gremio hacía su pieza completa, su pieza entera. Entonces, el valor de uso y el valor de cambio se valoraba por la calidad del producto. ¿De acuerdo? Sin embargo, las formas de organizarse en la fábrica se organizan mediante lo que se llama el sistema Taylor. El sistema Taylor no es otra cosa que la organización científica del trabajo buscando la manera de que no haya tiempos muertos en las cadenas de producción. Al no haber tiempos muertos, pues se produce más, se tiene más tiempo al sujeto en el trabajo, más incluso que en los antiguos talleres, y por si fuera poco, en tareas que podríamos llamar rutinarias, alienante, en el sentido de que la alienación de alguna manera nos produce rechazo a la rutina, a lo que no, donde no se valora para nada la creatividad, etcétera, ¿no? Pues el trabajo gremial sí era un trabajo creativo, es decir, si elaborabas un jarrón de calidad, ahí tú le dabas tu estilo de alguna manera. De hecho, habían maestros artesanos que se los rifaban de alguna manera, ¿no? Bien, entonces, los campos de la ciencia dieron un giro, aparece la máquina de vapor, como vimos antes, y con ello el desarrollo de la ingeniería mecánica y las tecnologías en general, esto de forma progresiva. Mientras los trabajos gremiales eran muy especializados en cuanto a mano de obra, y ahora vemos las tareas repetitivas, rutinarias, abaratamiento de los costes, competitividad del mercado y unos suculentos beneficios creadores de excedentes, en las cuales se afanan bastante los burgueses con vistas a nuevas inversiones. Entonces, el nacimiento también va paralelo al nacimiento del liberalismo. El liberalismo, como doctrina económica, que vimos antes en Adam Smith, la ley de la oferta y la demanda, y el liberalismo político, que de alguna manera pone el acento en la libertad, pero con un propósito de conseguir que la libertad sea a favor del que tenga las iniciativas. Porque la libertad no llega al que no le queda opción para elegir. No solo para él, sino para su familia. Y tiene que implicar a su mujer y a sus hijos, muchas veces en el propio trabajo de la fábrica o de la mina, con lo cual es una época de mucha dureza en el trato humano, ¿no? Entonces, ¿qué tenía que nacer aquí? La ciencia social se amparaba hasta este momento en la economía. Entonces, aparece una situación tan dura que es lo que se llama la cuestión social. Y esto es lo que va a permitir que surja la sociología como ciencia. Ya desde Saint-Simon, Sandoval Conte, si bien estos primeros sociólogos pusieron el acento en las maravillas del desarrollo industrial, luego vendrían las posiciones críticas, especialmente de Marx y de Weber. En posiciones intermedias podríamos situar a Durkheim, en la medida en que Durkheim echa en falta a la comunidad como manera de digamos de cohesión social, y detesta de alguna manera la asociación por los peligros de anomía y el liberalismo hasta cierto punto. Pero sí es verdad que Durkheim también considera que el enfoque del desarrollo y del progreso no puede detenerse, ¿no? Entonces lo que intenta es ver la cuadratura del desarrollo y el progreso y hacerla conciliar con formas sociales más integradoras dentro de los estados y de las sociedades. Bien. El sistema también de producción industrial pasó de una creciente división del trabajo, con operaciones parceladas cada vez más simples, para que el obrero perdiera de vista el producto acabado que vimos antes, a tareas de capacidad física y mental insoportables, con acciones mecánicas y rutinarias. Bien, a medida de que el capitalismo se fue organizando, aparecieron los lobbies o grupos de presión, en los cuales se asociaban varias empresas de alguna manera y ejercían acciones de presión social contra los gobiernos establecidos, más que contra, en función de los intereses de ellos, obtenidos a partir de las negociaciones con los estados, ¿no? Ya no importa tanto el uso y la calidad del producto, y ahora las ideas que predominan son las de racionalidad, cálculo, esfuerzo competitivo, dedicación, ascetismo, sacrificio, etcétera, etcétera. Pues de la misma manera que Weber vio los nuevos valores en el espíritu calvinista del capitalismo, pues Acter subraya que los valores de la modernización económica fueron claves para convertir las antiguas sociedades tradicionales, las llamadas comunidades, en sociedades industriales o asociaciones. Y todo esto con modelos de propagandísticos y de roles del que no fueron ajenos muchos países asiáticos, entre ellos Japón, en sus orígenes industrializados, pues se valió de utilizar como espejo a Estados Unidos, sobre todo, y a Europa, en los modelos de producción. Y luego ese modelo asiático de Japón, pues se ha extendido en el famoso círculo de los países asiáticos industrializados, que llegaron a ser la cúspide de la generación de capitales, los llamados dragones asiáticos. Bien, vuelven a estar en pujanza, sobre todo China puede ser el recambio de Estados Unidos, que te lo iba a decir.
Pues sí.
Pues ahí, por ahí van las cosas. Bien. El proceso de industrialización implica nuevas necesidades de orden político. Se crean leyes de mercado nacionales, muchas veces lo que está haciendo Trump ahora mismo, que es, ¿cómo se llama?, proteccionismo. Proteccionismo económico, muchas veces se puso en boga ante la gran cantidad competitiva, especialmente previo a la Primera Guerra Mundial, que fue lo que desencadenó la guerra, pues ese proteccionismo tan exagerado. Entonces se buscan las grandes inversiones, las infraestructuras, se programa la economía desde los estados, etcétera, etcétera. Y aparecen nuevos perfiles de estratificación social y con ello los conflictos de clase. Desde un principio, la agresividad explotadora de los mercados fue tan grande que los obreros terminaron por una tendencia, digamos, a unirse, a juntarse, a reivindicar juntos, etcétera, etcétera. Esto es lo que hace la aparición de sindicatos y de partidos revolucionarios, como es el caso del marxismo o del anarquismo, de Bakunin especialmente, y de Proudhon, el francés, perdón. Los dos planteamientos son distintos. Mientras el Bakunismo propugna una hermandad humana basada en el respeto a la libertad y a la consideración ajena, pues el comunismo, en principio, muy reivindicativo también, construyó una doctrina basada en la igualdad económica y social, pero que no cumplió todas las expectativas del momento, hasta tal punto que la revolución que triunfa en Rusia degenera en un poliburó, que es el que lleva a efecto las políticas y concentra el poder de manera selectiva e interesada también. Bien, los procesos también de cambio social y de movilidad se dan en esta época, pues en meritocracia, en el sentido de que por primera vez no ocurre lo que ocurría en el feudalismo, y es que iniciativas privadas de gente de escala social baja que terminan prosperando, pues hace que esos nuevos ricos de alguna manera se eleven y hagan factible el dinamismo del movimiento de la movilidad social, del cambio. De todas maneras, predomina las dos clases que ya habíamos visto en el marxismo, es decir, el proletariado y la burguesía, aunque ya con Weber se replantea esto y con Goldhoff también se replantea este tema y aparecen las posiciones sociales en función de otros factores que no son exclusivamente económicos, sino de posición social, de estatus, etc. Como es el caso de trabajadores de cuello blanco, trabajadores de cuello azul, son posiciones intermedias que vienen un poco a desdibujar la duplicidad de clases sociales marxistas, ¿no? Bien, en la base de todo eso, como dijimos antes, está la cuestión social. Bien, hasta esta época, en las ciencias sociales predominaba la economía. La economía era, digamos, el desarrollo, o más bien la interpretación de la sociedad, se hacía en términos económicos. Pero ¿qué ocurre con estos dos planteamientos? Que los desajustes sociales son tan grandes y tan graves que hace que determinados estudiosos vean la necesidad de crear una materia que se ocupe de las injusticias, que se ocupe de las desigualdades sociales, y con ello nace la sociología. Bien. Es decir, se centraron en las consecuencias de los procesos de industrialización, pero analizando las transformaciones que la industria y el desarrollo tecnológico acarreó. Entonces se ve que las tradiciones y las creencias ya no nos valen, y se producen cambios en los perfiles de las nuevas sociedades. Es decir, miles de personas que trabajan ahora hacinadas en las proximidades de las ciudades, algunas improvisadas sobre la marcha, sin medio higiénico, sin escuelas, sin posibilidades sanitarias. Bien, con un sinfín de problemas sociales en los que se va a ocupar la sociología. Entonces hay un nuevo contexto social, que es el que acabamos de ver. Eso produce que nadie mire para otro lado, no queda otro remedio que aceptar la cuestión social en medios de vida y de trabajo duro, y con ello la sociología. Una sociología que, dicho sea de paso, inicialmente no fue redentora, ni mucho menos, sino fue una... la sociología de Comte, una sociología interesada, y la de Smith en Inglaterra, una sociología interesada en la explotación y en los grandes progresos de la industria, olvidándose del hombre de a pie, de la persona, ¿no? Entonces aparecen nuevas mentalidades, orientaciones políticas que ya preludian lo que va a ser la Revolución Francesa, ¿no? El naturalismo en la Ilustración, la voluntad individualista de los cambios, romanticismo que vimos antes, las nuevas perspectivas económicas, basadas en la racionalidad, cálculo, organización, previsión y rentabilidad. Bien. ¿Cuáles fueron las orientaciones previas que hicieron posible la revolución industrial? Pues está la revolución agrícola. Y ustedes dirán, ¿y la revolución agrícola? ¿Por qué? Porque la revolución industrial supuso la implantación de máquinas en el campo, lo cual hace que disminuya las hambrunas en Europa, al menos, o en parte de Europa. Disminuyen las hambrunas y progrese o se desarrolle mayor número de mano de obra en la industria. Las mejoras en los transportes y las comunicaciones, que hace que se produzca cada vez más, porque pueden ser trasladados en ferrocarril o en barcos de vapor a grandes distancias, con lo cual la mercantilización es una mejora ante todo, ¿no? Nuevos mercados, más producción, el ritmo de nuevas innovaciones tecnológicas se sucede. Claro, empezó con la máquina de vapor de Watt, pero la segunda revolución industrial ya supuso el uso de la electricidad y del petróleo, con lo cual el desarrollo fue completo, ¿no? También intervienen factores ideológicos y culturales, ese protestantismo con esa mentalidad, el naturalismo racionalista, el espíritu burgués con la medida del control, y con ello una nueva sociedad industrial, la fábrica, la máquina como sistema de producción, etc. Unas nuevas maneras de organización del trabajo, lo que vimos antes en Taylor, la cadena de montaje, eran formas de trabajar con pequeñas unidades, grandes masas de personas que se les podía adiestrar en poco tiempo. Eran, las tareas eran simples.
Para no interrumpir la producción.
Eso es, para ganar tiempo y no interrumpir la producción, como bien dices tú. Bien. Hay también otros factores, como una concentración de gran número de obreros. Bueno, esto generó, la concentración de gran número de obreros generó un doble problema. Y es que, por un lado, los tenías controlados, ¿no? Uh-huh. Pero el otro lado, por otro lado, convivían en la fábrica. Y esa convivencia en la fábrica hacía factible la comunicación, las jornadas de protesta, la difusión de propaganda en favor del trabajador, etcétera, etcétera. O sea que los sindicatos nacieron también al socaire de las propias fábricas, sin ir más lejos, ¿no? Bien. Acumulación de capital, muchas cosas aquí pues están casi repetidas, ¿no? Subordinación está. Eso sí, hay un nuevo tipo de relaciones sociales, nuevas formas de estratificación social, como vimos antes en el caso de los estratos frente a las clases sociales. Primero de forma dicotomizada, es decir, lo que podríamos llamar burgueses y obreros, o empresarios y obreros, o capitalistas y obreros, como se quiera llamar. Y la estratificación es quien más hizo cambiar la movilidad social, porque los escalafones eran mayores y el paso era más susceptible de posibilidades. Bien, en la nueva mentalidad de valores individualistas, que ya hemos visto, una nueva sociedad, concentración de muchos trabajadores, respuesta obrera con formación de sindicatos, facilitada por la concurrencia, como acabé de decir antes, en un mismo espacio y tiempo, nuevos conflictos generados por métodos organizativos cada vez más explotadores, cadenas de montaje, el taylorismo, etcétera, lo cual produce alienación, monotonía, desmotivación laboral, largas y agotadoras jornadas, inestabilidad laboral, riesgos de anomía derivados del alcoholismo, derivados de enfermedades mentales, etcétera, ¿no? Todo ello atenta a los viejos valores tradicionales y la sociedad entra en crisis, se reflexiona sobre esa cuestión social en la cual aparecen los padres fundadores de la sociología, Saint-Simon, Kant, Durkheim, Marx, Weber, Simon. Mientras estos se mueven en planteamientos objetivos y estructurales, a partir de Weber y Simmel ya se desarrollan más el individuo como actor social, no solo la estructura, sino el individuo como actor social. ¿En qué medida? Pues en que la estructura, digamos, a decir de Durkheim, impone las formas de comportarnos socialmente mediante la costumbre, la tradición, los hábitos adquiridos, todo esto, ¿no? Pero la estructura no permanece, digamos, estática, sino que es una diacronía, digamos. Y en esa diacronía juega un papel importante el sujeto. De manera que hoy la sociología no vea su campo de estudio desde la estructura exclusivamente, sino que se está abriendo y cada vez más a los temas en los cuales el individuo con su peculiar desarrollo, con su talento, etcétera, puede hacer innovaciones, puede liderar cambios, etcétera, etcétera. Y con eso, todo individuo que se precie va a buscar un mejor estatus. Con ese mejor estatus se le valora su liderazgo. Uh-huh. Y esa valoración de su liderazgo le lleva a que de alguna manera consiga mayores rentas para sí mismo. Es decir, y al propio tiempo mayor valoración social. Bien. Con ello aparecen las nuevas formas de vida, de trabajo, de pensamiento y de organización social. Esto es lo que también concurre con el título que le pusimos a esto, es decir, como fenómeno social global, los cambios son tan grandes que los estilos de vida cambian totalmente. Las formas de trabajo, de pensamiento. Uh-huh. Si ya no queda anclada el ciudadano en el pensamiento religioso, de la ideología, de bueno, vivimos una vida miserable aquí para luego poder disfrutar, claro, del más allá. Uh-huh. Entonces hay otras maneras ya de pensar que chocan contra los intereses capitalistas, de luego. Y otras formas más humanas de organización social, porque yo creo que ahora mismo los trabajos son más reducidos, pero si se pudiera conciliar, el trabajo llegara a más gente, los trabajos de ahora son bastante creativos, bastante en equipo. Ahora la inteligencia ya no es individual, la inteligencia es social. Uh-huh. Es lo que aporta el grupo, lo que cómo se articulen, quién las ideas, es bastante más creativo. Incluso la posibilidad de trabajar en tu propio hogar, uh-huh, y hacer por entrega el trabajo, etcétera, uh-huh, etcétera. La pena está en que si vamos por ahí y esperamos que lo rutinario lo haga la robótica o los autómatas, pues eso se desinfle en menos trabajo para mucha gente. Y más trabajo para el que esté más preparado. Pero como todos nos llegan, pues va a ser buscar soluciones para este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre todo para evitar la exclusión social y para evitar también, más que la exclusión social, que llegue a término, lo que se llama la vulnerabilidad. Si uh-huh, todo lo que suponga vulnerabilidad, poder ponerle freno y tratar de mejorarlo. Pues no sé si te queda alguna cuestión por ahí.
No.
Este tema yo creo que es bastante, bastante llevadero.
Sí, es un tema muy bonito.
Sí, un tema muy bonito, llama la atención. Forma parte de nuestro estudio, tanto en historia como en, uh-huh, en otras ramas del conocimiento. Pues el siguiente tema es ya sobre la ciencia, pero es un tema todavía bastante llevadero. Quizás el peor tema de aquí es cuando se produce el cambio entre el paradigma de lo que podríamos llamar de la ciencia naturalista, uh-huh, por el paradigma interpretativo. Es el de cualitativo, que es un poco el giro que dio los estudios sociológicos a partir de la filosofía de la hermenéutica. No sé si has oído hablar de hermenéutica, pero está bastante de moda. Uh-huh. Hermenéutica significa, viene del dios Hermes, significa interpretación. Entonces, más que cuantificar y medir las conductas de los sujetos, como hace el conductismo, más allá de todo eso está lo que pasa por dentro del sujeto y la relación de un sujeto con otro sujeto. Y ahí viene la complejidad. Ya no puedes medir a grosso modo, tienes que ponerte en varias perspectivas e interpretar lo que está sucediendo.
Que diferenciar lo real de lo de la apariencia, la interpretación.
Ajá.
De cada...
Aunque puedas estar equivocado en la interpretación porque juzgas mal la apariencia, si persistes en la interpretación, llegarás a explicaciones más, digamos, más acordes con la realidad. Seguirás imponiendo eso.
Justamente bueno. Ese es el tema, coincide con el tema de la otra asignatura.
Bueno, pues viene bien. Porque
aquí
alguna...
hablaba también de filosofía iluminista. La
sí.
Filosofía iluminista que era la que caracterizó esta época, ¿no? De...
Sí, pero el...
Fe en el progreso más.
El iluminismo es lo que llamamos la ilustración, el siglo de la luz. La ilustración es el siglo de la luz, ¿no? Entonces, el iluminismo significa el dejar a un lado todo tipo de creencias y valores religiosos en favor de una explicación naturalista de la realidad. Eso es el siglo de las luces, el siglo XVIII.
Muy bien.
Pues, sí. ¿Te hicieron esa pregunta o te vinieron?
No, la tenía yo aquí.
Ya. Pues ese es el iluminismo en el siglo de las luces, que, dicho sea de paso, la revolución industrial no surgió de buenas a primeras, sino que hay gente que ve la ilustración como la clave en alejar las mentalidades del pasado. Y crear nuevas ideas basadas en la naturaleza, en explicarse la naturaleza, explicarse el mundo real. Bueno, pues lo dejamos aquí y ya el próximo día vemos el tema.